Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
Cumbre del G7, guerra comercial y crisis en la Amazonia.
Brasil está rechazando una promesa de las naciones del G7 de proporcionar 22 millones de dólares de ayuda para combatir los incendios forestales en la Amazonia. El lunes, el presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, acusó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y a otros líderes mundiales del G7 de tratar a Brasil como una colonia o tierra de nadie. El jefe de personal de Bolsonaro sugirió que los fondos podrían ser utilizados para la reforestación en Europa. También dijo que Macron no debía intervenir después de que no pudo evitar un incendio destructivo a principios de este año que quemó una gran parte de la Catedral de Notre Dame en París. Muchos han cuestionado al G7 por no destinar suficientes recursos para el creciente desastre, alegando que en los dos días siguientes al incendio de la Catedral de Notre Dame se recaudaron 1,000 millones de dólares.
As the G7 summit wrapped up in Biarritz, France, Trump yet again dismissed wind.
Al concluir la cumbre del G7 en la ciudad de Biarritz, Francia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a descartar la energía eólica por ser ineficaz, a pesar de que su propio secretario de Energía ha estado promocionando esta fuente de energía. El presidente Donald Trump dijo:
"We're the number one energy producer in the world. Soon it will be by far the number one."
Somos el productor de energía número uno del mundo. Pronto seremos por mucho el número uno. Es una enorme riqueza y se está buscando gas natural licuado en toda Europa y en todo el mundo, y nosotros tenemos más que nadie, y no voy a perder esa riqueza, no voy a perderla en sueños, en molinos de viento.
On dreams, on windmills.
Trump ya ha dicho falsamente que los molinos de viento pueden causar cáncer. Trump dijo una serie de mentiras durante su participación en el G7. El lunes, Trump dijo que China lo había llamado para hacer un trato comercial, pero China niega que se haya realizado tal llamada. Esto ocurre luego de que Trump pareciera expresar dudas sobre su decisión de subir los aranceles a los productos chinos, diciendo a los periodistas el domingo: "Estoy reconsiderando todo esto". Horas después de que hiciera los comentarios, la Casa Blanca afirmó que las declaraciones de Trump fueron malinterpretadas y que, en realidad, quería decir que quería aumentar aún más las tarifas. Esto siguió al anuncio de China de que tomaría represalias contra los próximos aranceles de Estados Unidos mediante el aumento de los impuestos sobre los productos estadounidenses. Trump también exigió el viernes que las empresas de Estados Unidos dejaran de hacer negocios con China y dijo que retiraría a las empresas estadounidenses de China. Mientras tanto, Trump promocionó un acuerdo comercial con Japón mientras se reunía con el primer ministro japonés, Shinzo Abe. El trato incluye un acuerdo para que Japón compre grandes cantidades de maíz a los agricultores estadounidenses. Los dos países dijeron que esperaban firmar el acuerdo el próximo mes, pero Shinzo Abe dijo que queda más trabajo por hacer antes de que pueda ser finalizado. En la cumbre, Trump también expresó su deseo de que Rusia volviera a formar parte del grupo de los siete, que anteriormente era el grupo de los ocho, después de haber sido expulsada por la crisis de Crimea en 2014. Los funcionarios europeos, incluido el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, rechazaron la idea, diciendo que el año que viene sería mejor invitar a Ucrania. Trump también dijo que su centro turístico de Miami sería un excelente lugar para la próxima cumbre del G7. Una de las mayores sorpresas del fin de semana se dio cuando el principal diplomático de Irán, el ministro de Asuntos Exteriores, Javad Zarif, llegó a la cumbre en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán. Zarif tuiteó una foto de sí mismo en una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, y escribió: "La diplomacia activa de Irán en busca de un compromiso constructivo continúa. Reunión con Emmanuel Macron al margen del G7 Biarritz, después de extensas conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, y el ministro de Finanzas, seguidas de una sesión informativa conjunta con el Reino Unido y Alemania. El camino por delante es difícil, pero vale la pena intentarlo". Trump afirmó hoy que Emmanuel Macron pidió su aprobación antes de invitar a Zarif, pero los informes dicen que a Trump lo tomó por sorpresa su presencia en la cumbre. Mientras tanto, manifestantes se reunieron fuera de la cumbre del G7 en Biarritz y en otras ciudades francesas, denunciando a los líderes de los países más ricos del mundo por su papel en la crisis climática y la desigualdad económica y de género, entre otras cosas. Esto fue lo que dijo Aurélie Trouvé, del grupo Alternativas G7.
On s'adresse pas
No estamos hablando para el G7, para los siete líderes. Consideramos que este G7 es ilegítimo. Le hablamos a la población para decirle que hay esperanza, que podemos y debemos construir alternativas a las políticas de estos siete líderes que están al servicio de los ricos y de las multinacionales. Ya se trate de Donald Trump, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Angela Merkel o los demás, todos tienen las mismas políticas al servicio de los ricos y las multinacionales. Nos oponemos a ellos con valores de solidaridad, con respuestas a la crisis ambiental, el respeto por los derechos humanos y el fin de las relaciones de dominación.
Crisis climática global.
En medio de la creciente indignación internacional por los masivos incendios forestales que asolan la Amazonia, los militares brasileños han comenzado a luchar contra las llamas con aviones militares que lanzan miles de galones de agua sobre la selva tropical. Jair Bolsonaro, presidente de extrema derecha de Brasil, ordenó el domingo operaciones militares en 7 estados para combatir los incendios, enfrentando las críticas de los líderes mundiales de que su gobierno no estaba haciendo lo suficiente para combatir los incendios, que están destruyendo rápidamente la selva tropical más grande del mundo y allanando el camino para una catástrofe climática. Los incendios también están devastando grandes extensiones de tierra en Bolivia, donde el presidente Evo Morales dijo el domingo que aceptará la ayuda internacional para combatir las llamas que han duplicado su tamaño desde el jueves. La Amazonia produce el 20% del oxígeno de la atmósfera de la Tierra y se la conoce como el pulmón del mundo. Manifestantes de todo Brasil y el mundo salieron a las calles el fin de semana para protestar contra Bolsonaro, quien ha trabajado para desregular y abrir la Amazonia a la agroindustria, la tala y la minería desde que asumió su cargo en enero. Miles de personas se manifestaron en San Pablo. La manifestante Bruna Brasil dijo: La Amazonia es un patrimonio para la salud del mundo. Es inaceptable lo que está ocurriendo en nuestro país hoy. Y hoy la gente salió a la calle para sacar a un gobierno de un lugar en el que no debería estar, destruyendo nuestro país, destruyendo nuestras riquezas, matando a los pueblos originarios de esta tierra.
In more news from Brazil, federal prosecutors from the state of Pará.
En más noticias de Brasil, fiscales federales del estado de Pará han iniciado una investigación después de revelar que advirtieron al Ministerio de Medio Ambiente brasileño de que los agricultores estaban planeando un día de quema en la Amazonia, pero las autoridades gubernamentales no hicieron nada para detenerlo. Un agricultor le dijo a un sitio de noticias locales que estaban planeando la acción para enviar un mensaje al presidente Jair Bolsonaro de que la única manera en que podían trabajar era limpiando el terreno a través de la tala y quema de árboles. Algunos funcionarios ambientales dicen que pidieron ayuda al gobierno central una vez que se enteraron del plan, pero fueron ignorados. La indignación pública por el récord de incendios en la Amazonia se ha centrado en las políticas antiambientales de Bolsonaro y su apoyo a los agronegocios y a la explotación minera y forestal.
Mientras tanto,
in other environmental news, President Trump is pushing to allow logging and allow...
Donald Trump está presionando para que se permita la tala en el Bosque Nacional Tongass de Alaska, el bosque pluvial templado intacto más grande del mundo. Trump ha ordenado al secretario de Agricultura, Sonny Perdue, que exima al bosque de 16,7 millones de acres de las restricciones impuestas hace más de 2 décadas por el expresidente Bill Clinton. El grupo Earth Justice ha descrito el bosque como un importante amortiguador contra el cambio climático, declarando: el Tongass almacena cientos de millones y no más de 1,000 millones de toneladas de carbono, manteniendo fuera de la atmósfera este elemento que retiene el calor. La decisión de Trump de abrir la tala de árboles en el bosque templado intacto más grande del mundo se produce mientras los incendios forestales continúan ardiendo en la Amazonia en Brasil, al igual que cerca de la selva de la cuenca del Congo en África.
The 16-year-old Swedish climate justice activist Greta Thunberg has arrived.
Greta Thunberg, la activista sueca de 16 años por la justicia climática, llegó a la ciudad de Nueva York después de un viaje de 15 días a través del Atlántico en un yate de carreras de 18 metros impulsado por energía solar. Thunberg arribó a Estados Unidos para asistir a las próximas conversaciones de las Naciones Unidas sobre el clima en Nueva York en septiembre y en Santiago de Chile en diciembre. Thunberg no utiliza aviones debido a la fuerte huella de carbono que representan los viajes aéreos, por lo que decidió hacer el viaje en barco. Después de atracar en Nueva York, Greta habló con los periodistas sobre la crisis climática.
I mean,
Las generaciones anteriores son las que han causado este problema, así que no creo que corresponda que nos digan ustedes deberían ser niños normales y hacer lo que hacen los niños normales, porque ellos son los que causaron esto. Nosotros solo estamos intentando limpiar lo que ellos dejaron.
Sudán. More than 60 people have been killed by major flooding, which has affected nearly the entire country.
En Sudán, más de 60 personas murieron a causa de grandes inundaciones que han afectado a casi todo el país. Decenas de miles de personas han sido desplazadas y miles de hogares han sido destruidos. La Organización de las Naciones Unidas calificó la situación en Sudán de emergencia humanitaria. Se espera que las lluvias torrenciales y las inundaciones repentinas continúen hasta octubre.
Tensión política en Europa.
En el Reino Unido se realizaron protestas a nivel nacional el miércoles después de que el primer ministro Boris Johnson suspendiera el Parlamento, aumentando la probabilidad de un Brexit sin acuerdo. El Parlamento permanecerá cerrado desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre, lo que significa que los legisladores que se oponen a una salida sin acuerdo de la Unión Europea tendrán muy poco tiempo para aprobar leyes que favorezcan a cualquier otra medida. Está previsto que el Reino Unido abandone la Unión Europea el 31 de octubre. Algunos opositores del Brexit acusaron a Johnson de dar un golpe de Estado. El miércoles, miles de manifestantes se reunieron frente al Parlamento del Reino Unido para denunciar la decisión de Johnson. Esto fue lo que dijo la manifestante Marion Sharpless. Creo que es increíblemente irrespetuoso que él, que Boris Johnson, que el gobierno piense que esto se puede dejar pasar como una práctica normal. Se trata claramente de una táctica. Es claramente una táctica para limitar la cantidad de tiempo que los miembros del Parlamento tienen para debatir esto y obligarlos a aceptar un Brexit sin acuerdo y retomar el control.
Take back control.
In a setback to opponents of Brexit. A judge in Scotland has refused to block.
En un revés para los opositores al Brexit, un juez escocés se ha negado a bloquear el plan del primer ministro británico Boris Johnson de suspender el Parlamento el próximo mes. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, prometió impugnar el plan de Johnson. Jeremy Corbyn manifestó:
We will be back in Parliament on Tuesday to challenge Boris Johnson on what I.
El martes volveremos al Parlamento para frenar a Boris Johnson en lo que creo es un asalto contra nuestra democracia, para intentar suspender el Parlamento con el fin de evitar una discusión seria y un debate serio para evitar un Brexit sin acuerdo.
To prevent a no deal Brexit.
In other news from Europe, Italy is on the verge of forming a new government that could leave the far-right anti-immigrant.
Italia está a punto de formar un nuevo gobierno que podría dejar fuera del poder al líder de extrema derecha y anti-inmigrante Matteo Salvini. El miércoles, dos partidos políticos rivales, el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata, llegaron a un acuerdo para formar un nuevo gobierno de coalición. Esto se produce después de que Salvini intentara tomar el poder la semana pasada, retirando su apoyo a la coalición populista de derecha gobernante, lo que llevó a la dimisión del primer ministro de Italia.
In news from the Mediterranean, an Italian humanitarian boat rescued 100 migrants, including 22 children.
En más noticias del Mediterráneo, un barco humanitario italiano rescató el miércoles a 100 migrantes, incluidos 22 menores, frente a las costas de Libia. Los migrantes iban a la deriva en un bote de goma que ya estaba empezando a desinflarse. El bote de rescate es operado por el grupo benéfico Mediterránea Saving Humans. El ministro del Interior, saliente de Italia, Matteo Salvini, firmó recientemente un decreto que prohíbe al barco de rescate entrar en aguas italianas. El rescate se produjo un día después de que murieran unos 40 migrantes luego de que su barco zozobrara frente a las costas de Libia. Alrededor de 900 migrantes han muerto este año en el Mediterráneo en camino a Europa.
More than 350 migrants stranded on a rescue ship in the Mediterranean Sea disembarked.
Más de 350 migrantes que se encontraban varados en un barco de rescate en el mar Mediterráneo desembarcaron el viernes en Malta, después de que 6 países europeos acordaron reubicarlos. El buque Ocean Viking, propiedad de las organizaciones benéficas francesas Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, había estado 2 semanas en aguas internacionales luego de que el permiso para atracar en Italia o Malta le fue denegado. La mayoría de los pasajeros del Ocean Viking provenían de Sudán y habían sido rescatados en 4 misiones independientes. El barco transportaba aproximadamente 100 menores, la mayoría de ellos no acompañados. Los migrantes serán reubicados en Alemania, Francia, Rumania, Irlanda, Portugal y Luxemburgo.
Medio Oriente,
Las tensiones aumentan en Medio Oriente tras los múltiples ataques aéreos del fin de semana que se atribuyeron a Israel. Hezbollah llevó a cabo servicios funerarios para dos combatientes que murieron después de que dos aviones no tripulados se estrellaran en Beirut, la capital del Líbano, el domingo. El primer ministro libanés, Saad Hariri, acusó a Israel de violar la soberanía libanesa, mientras que el presidente, Michel Aoun, comparó el ataque con una declaración de guerra. Mientras tanto, los líderes chiitas iraquíes pidieron a Estados Unidos que retirara sus tropas del país y dijeron que Estados Unidos es responsable de los ataques aéreos israelíes contra una base iraní en Irak durante el fin de semana, en los que murió al menos un combatiente. Israel solo se atribuyó la responsabilidad de un ataque contra Siria ocurrido el sábado, que según dijeron, tenía como objetivo una base operada por Irán que se estaba preparando para lanzar un ataque con aviones no tripulados contra Israel.
In the occupied Palestinian territories, the Gaza Strip is on alert after two bombs killed three Hamas.
En los territorios palestinos ocupados, la franja de Gaza está en alerta después de que dos bombas mataran a tres agentes de policía de Hamas en los puestos de control el martes por la noche. Las muertes fueron reportadas por el Ministerio del Interior. Las autoridades palestinas culparon a Israel de los ataques, pero otras fuentes dicen que un grupo vinculado al Estado Islámico podría ser el responsable. Las explosiones del martes siguieron a un ataque israelí contra un puesto militar de Hamas a primera hora del día y después de ataques aéreos por separado el lunes contra lo que el ejército israelí calificó como un ataque combinado de Hamas. Israel llevó a cabo el ataque aéreo en respuesta al lanzamiento de misiles a través de la frontera, aunque Hamas negó toda participación. En Yemen se acusa a los Emiratos Árabes Unidos de bombardear a fuerzas yemeníes apoyadas por Arabia Saudí y matar a unas 40 personas a medida que se intensifica un nuevo frente en la guerra de Yemen. Durante años, los Emiratos Árabes Unidos y los saudíes estuvieron del mismo lado en su lucha contra los rebeldes hutíes, pero ahora los estados del Golfo se encuentran en bandos opuestos en una batalla separada por el control de Adén, la capital provisional de Yemen. Los Emiratos Árabes Unidos han estado apoyando a un grupo de separatistas, mientras que los saudíes apoyan a las fuerzas del gobierno. Irán condenó a la periodista y activista Marzieh Amiri a 10 años y medio de prisión y 148 latigazos, acusándola de colusión contra la seguridad nacional, propaganda contra el Estado y perturbación del orden público. Amiri fue arrestada junto con otros activistas en favor de los derechos laborales cuando protestaban en Teherán, capital de Irán, el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. El Comité para la Protección de los Periodistas condenó la dura sentencia y dijo: las autoridades iraníes están intensificando sus amenazas contra los periodistas que informan sobre temas económicos en medio de la crisis actual del país. El hecho de que Amiri informe sobre las dificultades económicas de los ciudadanos iraníes no es un acto delictivo ni justifica esta respuesta vengativa y violenta. Debería ser liberada inmediatamente.
El miércoles, los talibanes anunciaron que estaban cerrando un acuerdo con Estados Unidos en virtud del cual las tropas estadounidenses se retirarían finalmente de Afganistán después de casi 18 años de enfrentamientos. Un funcionario de seguridad fijó el plazo de retiro en un lapso de entre 14 y 24 meses. Sin embargo, el general Joseph Dunford, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, sostuvo que todavía es demasiado prematuro hablar del retiro de las tropas estadounidenses. El general Joseph Dunford afirmó:
creo que es prematuro. No estoy usando la palabra retirada ahora. Estoy diciendo que nos aseguraremos de que Afganistán no sea un santuario terrorista e intentaremos hacer un esfuerzo para traer paz y estabilidad a Afganistán.
Estados Unidos. En una decisión que podría desencadenar una carrera armamentista espacial, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó formalmente el Comando Espacial de Estados Unidos. En una ceremonia que tuvo lugar en la Casa Blanca, Trump describió el espacio como el próximo campo de guerra. El presidente Trump afirmó:
as the newest combatant command, SpaceCom will defend America's vital interests in space.
Como el más nuevo de los comandos de combate, el Comando Espacial defenderá intereses vitales de Estados Unidos en el espacio, el próximo campo de guerra. La creación del Comando Espacial pronto será seguida, y esto es muy importante, por el establecimiento de la Fuerza Espacial Estadounidense como la sexta rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
John Rainwater, de la organización Peace Action, criticó el anuncio hecho por Trump y afirmó que, dado que cualquier conflicto espacial probablemente sería con potencias nucleares como Rusia y China, la militarización del espacio aumenta el riesgo de una guerra nuclear. En noticias sobre inmigración, el periódico The Washington Post informa que Donald Trump ordenó a su personal que acelere la construcción de su muro fronterizo antes de las elecciones de 2020, incluso si eso significaba quebrantar la ley. Según se informa, Trump dijo a sus ayudantes que los indultará si enfrentaran alguna repercusión legal relacionada con la solicitud, que podría incluir la confiscación de tierras privadas, la aceleración de miles de millones de dólares en contratos de construcción y la elusión de las normas ambientales.
The Trump administration has reportedly ended the medical deferred action program.
El gobierno de Donald Trump ha terminado con el programa de acción médica diferida que permite a los inmigrantes con problemas graves de salud permanecer en Estados Unidos hasta 2 años luego del plazo de sus visas para recibir tratamiento por enfermedades críticas. El senador de Massachusetts, Ed Markey, dijo: "El gobierno ahora está literalmente deportando a niños con cáncer", y afirmó que este cambio aterrorizaría a los niños enfermos que están literalmente luchando por sus vidas. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Massachusetts prometió luchar contra el cambio de política en los tribunales. 19 estados y el Distrito de Columbia iniciaron el lunes una demanda judicial para impedir la entrada en vigencia de la reciente iniciativa del gobierno encabezado por el presidente Donald Trump de revertir los límites de detención previstos para niños migrantes y familias de migrantes. El Acuerdo de Flores, promulgado en 1997, limita a 20 días el encarcelamiento de menores y familias migrantes antes de que deban ser liberados o transferidos a un centro de atención autorizado. El fiscal general de California, Xavier Becerra, sostuvo: "Esta nueva normativa impuesta por Trump pone en peligro la seguridad y el bienestar de los menores. Ningún menor merece ser dejado en condiciones inapropiadas y perjudiciales para su edad. Estamos emprendiendo acciones legales contra el gobierno de Trump para proteger a los menores del daño irreparable causado por las detenciones ilegales e innecesarias".
Mientras tanto,
el gobierno de Donald Trump ha anunciado que algunos niños cuyos padres son miembros del servicio estadounidense y empleados del gobierno estadounidense apostados en el extranjero ya no recibirán automáticamente la ciudadanía estadounidense. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos publicó el miércoles las nuevas directrices. Según el gobierno de Trump, el cambio de normativas afectará principalmente a los hijos de ciudadanos naturalizados estadounidenses que trabajan para el gobierno o el ejército. El presidente de la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior, Eric Rubin, sostuvo que el cambio regulatorio es profundamente preocupante y un perjuicio para las personas que han dedicado sus vidas a servir a su país.
El mundo.
En Colombia, un grupo de ex rebeldes de la FARC ha anunciado que volverán a tomar las armas, acusando al gobierno colombiano de no cumplir con el acuerdo de paz de 2016, que puso fin a 50 años de lucha. En un video, Iván Márquez, ex comandante de las FARC, que ayudó a negociar el acuerdo de paz, dijo que estaba comenzando una nueva fase de la lucha armada. Iván Márquez expresó:
"Cuando firmamos el acuerdo de La Habana, lo hicimos con la convicción de que era posible cambiar la vida de los humildes y los desposeídos, pero el Estado no ha cumplido ni con la más importante de sus obligaciones, que es garantizar la vida de sus ciudadanos, y particularmente la de evitar su asesinato por razones políticas".
El presidente colombiano, Iván Duque, ha prometido apresar a los comandantes rebeldes que están tomando las armas. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, al menos 702 líderes sociales y defensores de los derechos humanos y 135 exguerrilleros de la FARC han sido asesinados en Colombia desde 2016.
India's crackdown on Kashmir is intensifying nearly 4 weeks after Prime Minister Modi.
La represión de India contra Kashmir se está intensificando casi 4 semanas después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, revocara el estatus especial del territorio. Este viernes, las autoridades indias ordenaron a los kashmires que se mantuvieran alejados de las calles tras el aumento de nuevas barricadas. El servicio de internet y las líneas telefónicas siguen sin funcionar. Hasta 4.000 personas, incluidos muchos líderes líderes políticos siguen detenidos. La BBC informa que las fuerzas de seguridad indias están siendo acusadas de golpear y torturar a los residentes de Cachemira. Un residente de Cachemira dijo a la BBC: "Me golpearon por todo el cuerpo. Cuando nos desmayamos, nos dieron descargas eléctricas para que recuperemos la conciencia. Cuando nos pegaron con palos y gritamos, nos taparon la boca con barro". En noticias relacionadas, este viernes se celebraron manifestaciones en todo Pakistán para mostrar solidaridad con el pueblo de Cachemira. En Hong Kong, tres destacados activistas en favor de la democracia fueron arrestados este viernes antes de una importante protesta planeada para el sábado. Joshua Gong y Agnes Chow fueron arrestados bajo sospecha de organizar y participar en asambleas ilícitas y fueron retenidos durante varias horas antes de ser puestos en libertad bajo fianza. Poco después de su liberación, Gong habló con la prensa.
Todo lo que pedimos es instar a Pekín y al gobierno de Hong Kong a que replanteen la ley, detengan la brutalidad policial y respondan a nuestros llamados de elecciones libres.
Andy Chan, un tercer destacado activista de Hong Kong, también fue arrestado este viernes. Se lo acusa de crear disturbios y agredir a un oficial. Mientras tanto, la agencia Reuters ha revelado que el gobierno central chino rechazó a principios de este verano una propuesta de Carrie Lam, jefa de gobierno de Hong Kong, para desactivar el movimiento de protesta. Lam propuso retirar un controvertido proyecto de ley de extradición, pero China le ordenó que no se diera a ninguna de las demandas de los manifestantes.
El ejército chino ha relevado miles de nuevas tropas en Hong Kong solo unos días antes de una importante marcha en favor de la democracia prevista para el sábado. China describió la rotación de tropas como algo rutinario. Sin embargo, los medios estatales chinos informaron que los nuevos soldados habían recibido entrenamiento militar y legal específico para Hong Kong. Las autoridades chinas han denunciado las protestas en Hong Kong y han amenazado en reiteradas ocasiones con recurrir a la fuerza para sofocarlas. Desde la entrega de soberanía efectuada por el Reino Unido en 1997, China ha apostado unos 10.000 soldados en Hong Kong. Según informes, la policía indonesia mató a 6 manifestantes en Papúa Occidental en medio de las crecientes manifestaciones que reclaman la independencia de Papúa. El periódico The Guardian informa que la policía efectuó el miércoles disparos de fuego real contra los manifestantes que participaban en una asentada en las afueras de un edificio gubernamental. Recientemente, Indonesia desplegó 1.200 tropas adicionales en Papúa Occidental y cortó el acceso a Internet en la región.
In Bangladesh, an estimated 200,000 Rohingya refugees took part in a genocide day.
En Bangladesh, aproximadamente 200.000 refugiados rohingyas participaron el domingo en una manifestación del Día del Genocidio, en ocasión del segundo aniversario de su huida de Birmania tras una brutal represión militar. Mientras marchaban en el campo de refugiados más grande del mundo, situado en la ciudad de Bazar de Cox, los refugiados rohingyas exigieron el otorgamiento de la ciudadanía y una garantía de seguridad por parte de Birmania. Hace 2 años, más de 700.000 musulmanes rohingyas huyeron del estado de Rakhine en Birmania. Estas son las palabras de Mohammad Salim, uno de los cerca de 1 millón de refugiados rohingyas que ahora viven en Bangladesh.
Ellos quemaron nuestras casas, nos quitaron el ganado y se apoderaron de nuestras tierras. Si nos devuelven nuestras tierras, nuestros hogares y también nos dan la ciudadanía, volveremos. De lo contrario, no iremos.
In news from Africa, the death toll from an Ebola outbreak in the Democratic.
En noticias sobre África, la cifra de víctimas fatales de un brote de ébola surgido en la República Democrática del Congo superó las 2.000. Se trata del segundo peor brote de la epidemia que se haya registrado. La Organización Mundial de la Salud ha calificado la situación en el Congo como una de las crisis humanitarias más grandes y complejas del mundo. Según dicho organismo, 48.000 personas en la República Democrática del Congo han muerto este año de malaria, 3.100 han muerto de sarampión y casi 300 han muerto de cólera.
Defensores de los derechos humanos continúan reclamando la liberación de Omoyele Sowore, periodista y activista nigeriano. Sowore, editor del sitio de noticias en internet Sahara Reporters, fue arrestado el 3 de agosto tras convocar protestas a nivel nacional bajo el lema Revolución Ahora. A principios de este año, Sowore se postuló contra el presidente Muhammad Buhari en una elección que, según dijo, carecía de igualdad de condiciones. Una coalición de organizaciones en favor de la libertad de prensa y agrupaciones defensoras de los derechos humanos presentaron recientemente una petición a las Naciones Unidas y a la Unión Africana, mientras que un grupo llamado Organización del Renacimiento Africano envió una petición al Departamento de Estado de Estados Unidos pidiéndole al gobierno estadounidense que presione al presidente Muhammadu Buhari para que libere a Sowore.
Y por último, Estados Unidos y Francia han llegado a un acuerdo sobre un nuevo gravamen impuesto por Francia a los servicios digitales que apunta a gigantes de Internet como Google, Amazon, Facebook y Apple. Según el acuerdo, Francia reembolsaría a esas empresas la diferencia entre su impuesto digital y los impuestos recaudados en virtud de un próximo mecanismo establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El presidente francés Emmanuel Macron anunció que Francia eliminará el impuesto del 3% tan pronto como se alcance un acuerdo internacional sobre impuestos a los servicios digitales.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.